Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Pues sí, nos conocemos a veces no del todo, no te creas, ¿eh? Porque no es fácil. Uno cree, una cree, sí, yo me conozco mejor que nadie. Pero a veces no nos paramos a reflexionar y desde Albornoz Psicología en Bilbao, Baracaldo y también online nos ayudan. Y nos ayudan aquí en COPE también cada semana. Como nos ayudan nuestros mayores cuando somos pequeños, cuando más necesitamos esa ayuda, ¿verdad? Desde bebés, desde que nacemos, que somos totalmente dependientes. Pero hay un momento en la vida en los que a veces se cambian esos papeles. ¿Qué pasa cuando un joven, una joven tiene que hacer de cuidador de su padre o madre? Cuando se cambian esos papeles, como decimos. ¿Y qué pasa también cuando se cambia de carácter, para bien o para mal, en algunas personas dependientes? Y ocurre, ¿eh? Seguro que lo has escuchado, en personas con ciertas demencias que dicen, pero se le ha suavizado el carácter. Sonríe más, está más cariñoso, más cariñosa. Parece mentira, ¿verdad? Pues sí que ocurre, esa dulzura que sale a veces cuando somos más y más mayores. O todo lo contrario, ¿no? Dicen, uy, tenía mal humor de joven, pues ahora ha empeorado, se ha agudizado ese peor carácter, ¿no?, en algunas otras personas. ¿Habrá que aceptar el cambio o hay que luchar contra ello? ¿Qué habrá que hacer? Como decimos, nos ayudan siempre desde Albornoz Psicología. Lo van a hacer esta tarde con una charla muy interesante, pero eso lo dejamos para después. Pero mira, queda ahí pendiente, no te la pierdas, ¿eh?, que luego se lo preguntaremos después de abordar este primer tema con Ángela Magaz. Muy buenos días, Ángela.
Hola, buenos días. Bueno, pues este tema precisamente del cuidado a las personas que nos han cuidado cuando éramos más pequeños y que empiezan a tener unas necesidades completamente diferentes a las que, más que necesidades, a que cambian, digamos, su papel de cuidadores a necesitar cuidados o atenciones. Esto es algo que a veces desde fuera criticamos a personas que dices, bueno, con lo que le ha ayudado su padre, con lo que le ha ayudado su madre, y ahora mira qué poco la cuida, o mira lo que está haciendo. Bueno, pues a mí me parece que cuando reflexionamos un poco sobre esto, como bien decíais al principio, nos damos cuenta de algo muy importante, y es que cuando tenemos un rol, un papel, estamos habituados a funcionar de una manera en la relación con otras personas, en este caso con las personas que nos han cuidado desde que éramos pequeños. No nos damos a veces cuenta precisamente de ese rol, pero en nuestro día a día esas personas digamos que son una fuente de ayuda, una fuente de recursos. Y como ha sido así toda la vida, sí, pues lo dejamos pasar, digamos, sin que tenga ningún impacto emocional y sin reflexionar sobre ello. Entonces, cuando esas personas tienen necesidades de nosotros y en lugar de poder cuidarnos, somos nosotros quienes tenemos que cuidarlas, sin llegar a una situación de dependencia, sino a lo mejor una situación de pérdida de capacidad que implica que ya algo tan sencillo como que ya no me prepara la comida para que me lleve al trabajo, o ya no arregla cosas de ser, ayuda en definitiva.
Ay, Ángela, que parece que te perdemos un poquito con el teléfono. Vamos a ver si te escuchamos bien, porque es tan interesante lo que nos cuentas minuto a minuto. Vamos a ver ahora si te escuchamos mejor.
A ver.
Ahí.
¿Qué tal ahora?
Ángela.
Fenómeno.
Sí, fenómeno
vale.
Ahora. Sí.
Bueno, pues escuchamos. Lo que decía, que cuando esas personas que nos han ayudado en muchísimos aspectos de nuestra vida a lo largo de la juventud, incluso de cuando somos jóvenes adultos, que tenemos también hijos y nos siguen ayudando, ese cambio de rol, si se produce sobre todo de una manera rápida, que no nos da tiempo, digamos, a ir haciéndolo progresivamente y adaptarnos a él, puede implicar un impacto que nos lleve a tener muchas dudas, a tener emociones que nos cuesta incluso aceptar, a estar más irascibles, más enfadados. Y esto es algo que es muy importante, que nos demos cuenta que sucede, que si sucede, no significa que, bueno, somos personas egoístas, que fíjate lo que me han cuidado y ahora yo no soy capaz de dedicar tiempo o no soy capaz de hacer esos cuidados, sino que es una emoción natural que surge cuando tenemos una pérdida, por un lado, tenemos una pérdida de cuidados, y por otro lado, cuando tenemos la frustración de no conseguir o que no nos dé la otra persona lo que nos daba. Entonces,
Sí,
ese
claro.
cambio, de rol no es algo que se puede hacer automáticamente, sino que se va a hacer cuando, digamos, tomamos conciencia de ello y tomamos una decisión. Digo, para hacer ese cambio de rol de la manera más amable para nosotros mismos. Es decir, que no nos quedemos con que, fíjate, ahora qué carga tengo. Ahora que yo empiezo mi vida, en el caso de personas jóvenes, voy a empezar a montar, a desarrollar mi profesión, a montar una pareja, a vivir.
Ángela, mira, vamos a llamarte de nuevo porque parece que la comunicación no es del todo fluida, que se nos pierde en algún momento tu voz. Mis compañeros en realización van a intentar esa llamada de nuevo, a ver si te podemos entender mejor, porque realmente es un tema muy interesante, muy importante, porque al final muchos y muchas de nosotros nos vemos abocados en ese sentido a aceptar ciertos cambios en las personas que nos rodean, en nuestros seres queridos, que, bueno, pues cambian sus condiciones porque avanza la edad también. Y eso queremos, que lleguen a la mayor edad posible con la mejor calidad posible, ¿eh? Que va todo unido. Y aceptar esos cambios no es siempre fácil. Y muchas veces se necesitará incluso un apoyo emocional, un apoyo de especialistas. Y está hablando Ángela Magaz, experta en psicología, acerca de ello. Seguro que ellos también han recibido peticiones de muchas personas para sobrellevar ese esfuerzo, ya no solo físico, sino mental muchas veces. Así que Ángela Magaz, desde Alborco Psicología, nos está ayudando en ese sentido y le vamos a seguir preguntando. Yo creo que la tenemos ahí al otro lado. Vamos a ver si conseguimos esa comunicación. Pues te voy contando un apunte que me gustaba yo para esta tarde y que me quiero apuntar. Y es que a las 5 de esta tarde hay una sesión online gratuita y abierta a profesionales que tienen interés por la inteligencia artificial. Dice el título, que la llegada de la IA, de la inteligencia artificial, no te pille despistada, despistado. Así que si os animáis, estáis invitados, ¿eh? Después lo vamos a recordar con Ángela y podéis estar con el enlace. Esta me dice mi compañero, pues seguro que ella lo dice mejor. Ángela, repasa un poquito lo que estabas diciendo. Me he ido a la sesión de las 5 de la tarde, a la que se puede conectar cualquier persona, ¿verdad?
Exactamente, cualquier persona que esté interesada en compartir su experiencia con la inteligencia artificial, vamos a hacer una sesión de cortesía que será la presentación de lo que continuaremos a lo largo del año el primer martes de cada mes. Así que personas curiosas y con ganas de conocer y de valorar y decidir cómo utilizar la inteligencia artificial en su día a día, que bueno, pues tendremos experiencias interesantes, personas invitadas también muy interesantes, así que ánimo a estar con nosotros esta tarde.
Claro que sí, a las 5 de la tarde, esa sesión online gratuita y abierta a profesionales, a personas que tienen interés por la inteligencia artificial, y es muy fácil porque hay que escribir un WhatsApp al móvil que está en la web de GAC, de GAC.com.es. Sí.
Hemos hecho un cambio con la inteligencia artificial y hemos puesto una inscripción directa entrando en la web Alborcos.
Perfecto.
alborcos.com.
Que es lo que me has enviado a mí al móvil, efectivamente, aquí en la web. Y directamente pinchando en este enlace de alborcos.com se puede acceder. Pues qué maravilla, ¿eh? Porque aprendemos con los expertos. Te atendíamos atentamente en cuanto a los cambios.
Sí.
Decíamos que no siempre es fácil, que incluso muchas personas os pedirán ayuda y las que no lo hacen, Ángela, se me ocurre incluso por falta a veces de tiempo decir, si no me da, estoy atendiéndome a mí y ahora tengo que atender a mi padre, a mi madre, a un familiar que es dependiente. Y aceptar esos cambios tendrá que llevar esa evolución, ¿verdad?, emocional, ¿eh? Porque será dolorosa en muchos casos. Y ahí tiene que ver mucho la actitud y la personalidad de cada uno, ¿no? De cada persona.
Sí, efectivamente. Y también el ser conscientes de que este cambio de pasar de ser la persona cuidada a ser la persona que cuida, de ser la persona apoyada por esa familia o esos progenitores, a ser la persona que les tiene que apoyar, no resulta fácil porque implica, primero, una pérdida. La pérdida del apoyo de esas personas, de los cuidados de esas personas. Y por otro lado, unas habilidades para poder ejercer esos cuidados.
Ya.
No sé, me estáis escuchando, perfecto.
Sí, perfectamente.
Ser conscientes de esto va a implicar el que podemos reflexionar sobre ello y en cada caso, en cada situación vital, ver la mejor manera de hacerlo. No solo, digamos, de ejecutar esos cuidados y esa atención, sino de al mismo tiempo, y sé que puede sonar un poco raro esto, pero sí, lo voy a decir de manera muy concreta, de disfrutar de esos cuidados. Es decir, estamos hablando de unas personas que han querido, no sé,
Uy, se nos pierde otra vez esa comunicación. A ver, ahora sí, te recuperamos.
Bueno, no creo que estoy en un lugar muy adecuado, lo siento.
¿Qué decía, va? Sí.
Decía que cuidarlas puede ser para cada persona una fuente, digamos, de satisfacción, de bienestar, aunque implique esfuerzos. Pero para esto, cada persona tenemos que pensar qué situación vital estoy viviendo, cómo voy a ejercer esos cuidados y, digamos, que proponernos hacerlo como una oportunidad de dar amor, de dar cuidados, de dar apoyo a esas personas en el momento de la vida que lo necesitan.
Sí.
Y no vivirlo como una carga, porque a veces nos encontramos personas jóvenes que dicen, ahora que yo voy a montar mi vida independiente, tengo que ocuparme de mi padre, de mi madre, de unos hermanos.
Sí.
O de una hermana con la que tiene dificultades. O en otros momentos vitales que a veces no se tienen tampoco mucho en cuenta, cuando ya los hijos son mayores, cuando ya tu desarrollo profesional está en un punto en el que no tienes, digamos, que no te planteas hacer grandes proyectos y lo que deseas es, bueno, pues a lo mejor hacer aquello que no has podido hacer en momentos en los que cuidabas hijos, en los que estabas en pleno desarrollo profesional, en plena búsqueda de la forma de vivir, de buscar la economía. Y dices, ahora que podía hacer todo esto, tengo que cuidar de... Bueno, pues esta sensación de limitación en tu vida, porque tienes que cuidar de alguien, es algo que implica que esos cuidados nos cuesten muchísimo más y no podamos tener ese componente emocional de gratitud que nos beneficia a todos. Es decir, voy a cuidar dando las gracias a esa persona que me ha cuidado. Y todo esto...
Sí.
Quiero insistir que no implica una dedicación de mucho tiempo o que no implica realizar esfuerzos que a veces no se pueden hacer, sino decidir qué puede dar a esa persona aquello que le va a dar bienestar y que, por lo tanto, ya va a implicar cuidados y apoyo social. A veces es una llamada de teléfono, una videollamada, una visita, un detalle que se le envía. Es decir, no tiene que ser que estás 12 horas cuidando a esa persona. No siempre es viable. O no es una decisión que tomas, pero sí darle, yo utilizo la palabra darle amor, que puede sonar un poco cursi.
Sí. Pero es así, Ángela.
Es darle aquello que le va a dar una gratificación, que le va a dar alegría, que le va a dar tranquilidad, que va a hacer que esa persona se sienta apreciada, que se sienta reconocida y que no tenga el mensaje de no le importo a nadie, porque a veces ni no importo a esas personas a las que yo he dado tanto, he cuidado tanto. Digo que a veces, aunque nos importe mucho esa persona que necesita nuestro apoyo y nuestros cuidados, si no lo demostramos con acciones concretas, te insisto, pueden ser pequeñas acciones, pero acciones que lleguen a esa persona. Le vamos a dar una posibilidad de disfrute, de bienestar. A lo mejor con 10 minutos de conversación tiene para todo el día.
Yeah.
Y eso sí, hablabais al principio también que a veces cambia el carácter de estas personas.
Sí.
Pues cuando hay algún cambio biológico en su funcionamiento cerebral, bueno, pues ese cambio de carácter es muy importante que lo comprendamos y lo respetemos. Uh-huh. Si es para bien, pues bienvenido sea. Pero si es para mal, la persona irascible que se vuelve más agresiva o la persona más retraída, menos expresiva y que empieza a expresar cosas que siente que a lo mejor no son las que nos gustaría escuchar, bueno, pues que no le demos vueltas a esto ni vayamos al pasado para decir, mira, la persona de verdad es esta que está ahora. No, quedémonos con lo que esa persona dice, hace en este momento, comprendiendo que cuando cambia nuestra biología puede cambiar también ese carácter y que lo que ha hecho antes, sea más o menos deseable, es la realidad que hemos vivido con esa persona y ahora estamos en otra realidad. Entonces, que no hagamos generalizaciones y sobre todo que no hagamos aquello que nos genera malestar. ya sé que habrá personas que lo estarán escuchando y dirán, eso se dice muy fácil.
Qué fácil
pero
se
¿cómo
dice,
se
sí.
Hace? Eso es.
Sí, pues ahí bueno, están pues, las pautas de los expertos, Ángela, ¿no? Ahí habría unas pautas a seguir.
Esto es. Nosotros sí es cierto que tenemos consultas sobre estos temas, aunque a veces la consulta viene por otra razón. Viene porque duermo poco, viene porque estoy con unos niveles muy altos de estrés. Y precisamente es cuando una situación vital como la de cuidado, atención a otra persona que se ha hecho más dependiente y la pérdida de las atenciones de esa persona lleva a que aumente pues la irascibilidad o la tristeza o el esfuerzo que hacemos y por lo tanto que aumente el estrés y que aumente el malestar, que tengamos dificultades con el sueño. Cuando la persona le ayudamos a entender esa situación, a entenderse a sí misma en esa situación, el paso para que todo cambie ya se inicia. Y entonces, esto que suenan ahora a palabras y casi misión imposible, se convierte en cada persona y en cada situación vital en una manera de pensar, actuar y, por lo tanto, sentir sobre esa situación de ayuda a alguien dependiente que deja de ser esa carga y se convierte en un aspecto más de nuestra vida, un esfuerzo más, pero que tiene unos resultados gratificantes, que nos resulta gratificante, que
ahí
en definitiva nos gusta, nos agrada, aunque suponga esfuerzo.
Sí, sí. Y eso se puede extrapolar a muchas cosas en la vida, ¿verdad? Pero hablando de esto, efectivamente, viendo ese resultado y esa satisfacción de lo que se produce al final, ¿no? De lo que sale al final, pues eso puede ser el incentivo para seguir adelante, ¿no? Porque otra cosa pues saldría peor. Qué interesante.
Y algo muy importante, si me perdonáis muy rápido, algo muy importante, que cada persona, que cada familia decida cómo hace esos cuidados. No hay una manera mejor o peor. Lo importante es que sean cuidados, atenciones, apoyo social, que la otra persona sienta que le importa a alguien.
Qué importante eso, nunca mejor dicho, ¿eh? Alborco Psicología, siempre nos ayuda, como decíamos, Ángela Magaz, un abrazo fuerte para todo el equipo. A las 5 nos enganchamos, ¿eh? Alborcosh.com.
Ahí nos vemos.
Agur.
Agur.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcosh Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.